Muy bienvenidas, bienvenidos un día más a estas sesiones semanales en las que compartimos sobre diferentes temáticas, espiritualidad, desarrollo personal, siempre acompañado de la práctica de la meditación Raja Yoga. Precisamente hoy, pues quiero hablar del Raja Yoga, ya que durante esta semana pues estamos dedicando muchas de nuestras sesiones a lo que es el Día Internacional del Yoga, que se celebra el próximo 21 de junio. El Día Internacional del Yoga, declarado por las Naciones Unidas en el año 2014 a iniciativa de la India, que es de donde se origina pues esta mayoría de disciplinas, de prácticas espirituales del yoga. El yoga es una palabra mundialmente conocida, de hecho se ha hecho muy popular, ¿no? Y por eso creo que también se le ha dado este reconocimiento a nivel internacional. Y la palabra yoga, también para un poco definir, ¿no?, poner el contexto de lo que es, ¿no?, el yoga, todo y que también hay que entender que dentro del yoga hay una variedad de ramas, de escuelas y diferentes tipos de prácticas. Unas se enfocan más, ¿no?, en las prácticas, en primer lugar, a nivel físico, el control del cuerpo, de los sentidos, pero todas buscan, ¿no?, lograr este equilibrio cuerpo, mente, espíritu. Quizás el enfoque en unas inicialmente se pone más dentro de lo que es el control del cuerpo, de los sentidos, y en otras se pone más el enfoque en el control de la mente, ¿no?, en conseguir ese estado de claridad y de paz mental. Pero siempre se busca lograr este equilibrio, ¿no?, esta simbiosis cuerpo, mente, espíritu. Yoga también tiene el significado de unión, de conexión, ya que estas prácticas surgieron como con el objetivo de lograr un estado de reunión, de conexión de nuevo con nuestro ser interior, ya que de alguna manera quizás pues el ser humano, ¿no?, experimentaba un cierto desconexión, ¿no?, de su espiritualidad, de su ser interior, de la divinidad. Y entonces todas estas prácticas, ¿no?, pues surgieron un poco pues con el objetivo de retornar, ¿no?, a un estado de soberanía interior, a un estado de bienestar, a un estado de felicidad, ¿no?, a un estado de transformar el sufrimiento, ¿no? Y por eso estas prácticas, que son muy antiguas, que son milenarias, hoy en día también son tan actuales, están tan vigentes, ¿no?, y son tan necesarias. Y podríamos decir que la razón de ello es que las necesidades humanas más profundas siguen siendo las mismas ahora que hace 2.000 o 5.000 años. Las necesidades de lograr una vida plena, una vida con propósito, una vida con sentido, una vida feliz, ¿no?, una vida pacífica, amor también en nuestras relaciones, la experiencia del amor. Entonces esas necesidades siguen siendo las mismas hoy en día. Y una de las cosas que nos enseñan estas prácticas de meditación, estas prácticas del yoga, es que todo empieza por nosotros mismos. Y se nos enseña también a cómo volver, ¿no?, a nuestro interior, cómo volver a conectar de nuevo con nuestro ser, con nuestra esencia. Y recuperar de nuevo un estado de maestría, de soberanía sobre nosotros mismos. De hecho, la palabra Raja Yoga, el Raja Yoga que enseñamos en Brahma Kumaris, también a veces se define como el rey de los yogas, ¿no? Ya que busca pues ese gobierno, ¿no?, de la mente, con el que automáticamente se consigue también el gobierno sobre nuestro reino personal, nuestro reino interior, de los pensamientos, de las emociones, de los sentidos físicos y de nuestro cuerpo. Hay un dicho en la India que dice que quien gobierna su mente puede gobernar el mundo, metafóricamente hablando, por supuesto. Pero bueno, ahí hay esta importancia, ¿no?, que se le da a lograr este estado de calma, de claridad mental, de autocontrol interior. La práctica de la meditación Raja Yoga se basa básicamente, fundamentalmente, en tres pilares, podríamos decir, tres pilares fundamentales. El primero es lo que es el autoconocimiento, la autoconciencia, profundizar de nuevo en el sentido de identidad verdadero, el encontrar respuestas por nosotros mismos a la pregunta de quién soy yo, indagar más, ¿no?, en la identidad auténtica, verdadera. En el Raja Yoga se nos transmiten unas enseñanzas espirituales que nos ayudan a tener un entendimiento, una comprensión de lo que es la naturaleza del ser. Y quizás la práctica fundamental es entender que somos, pues, seres espirituales, ¿no?, almas encarnadas, ¿no?, en estos cuerpos físicos, ¿no? El cuerpo es como un vehículo, un instrumento, y que yo, el alma, ¿no?, soy el que maneja, ¿no?, el vehículo, ¿no? De ahí esta idea de soberanía, ¿no? Si tomo conciencia de nuevo, ¿no?, que soy esa alma, ¿no?, que situamos normalmente aquí en el centro de la frente, ¿no?, también llamada a veces el asiento del alma, desde donde el alma gobierna, ¿no?, este cuerpo, ¿no?, sentidos físicos. Hay una imagen muy conocida, muy popular en India, que es la de la auriga, con, sabéis, los cinco caballos que representan los cinco sentidos. Y el jinete, ¿no?, el que lleva la auriga, representaría el alma, la conciencia, y que es la que tiene que ser la encargada de gobernar, ¿no?, esos caballos, que a veces se pueden volver caballos como salvajes, ¿no? Porque si no tenemos esa maestría, ¿no?, sobre nosotros mismos, ese autodominio, a veces los sentidos pues nos engañan mucho, ¿no?, y nos generan muchos deseos, ¿no?, constantemente, una gran cantidad de deseos, ¿no?, y entonces la mente se dispara, ¿no? Cuando la mente está muy atrapada, ¿no?, lo que es el mundo de las percepciones sensoriales, de las experiencias físicas, entonces pues como siempre estamos buscando, ¿no?, la satisfacción de esas necesidades, que a veces son más espirituales que físicas, ¿no?, las estamos buscando siempre a nivel exterior, ¿no? Así pues, el primer pilar es esa autoconciencia, ese autoconocimiento, quién soy yo. Y no solo el entendimiento de ello a nivel, podríamos decir, filosófico, no solo como una idea, no solo entenderlo a nivel mental, sino vivenciarlo, experimentarlo. Y ello requiere pues una práctica muy constante, muy atenta. Interiormente siempre pues tenemos que estar recordándonoslo y saber también poner una separación, una diferencia entre quién soy yo y luego el rol que represento en este mundo, el personaje que he ido creando a lo largo de mi vida. Y sabiendo establecer esta diferenciación con claridad, pues podemos mantenernos en un estado más, a veces, de una presencia observadora, consciente, que no está atrapada, ¿no?, en el mundo de la acción, en el mundo de las experiencias, solo de los sentidos. Ya que esta práctica de la conciencia del alma lo que nos ayuda es a crear experiencias a nivel interno, ya que el alma ya en realidad lo tiene todo, tiene todas las cualidades. Entonces al meditar buscamos recrear estas experiencias de paz, de bienestar, de dicha, de sabiduría, de poder, ¿no?, a nivel interno. Si conseguimos experimentar estas cualidades del ser en nuestra práctica meditativa, luego cuando entramos en la acción, también sabemos que esas cualidades se expandan, ¿no?, en nuestras interacciones, en nuestro comportamiento. Y eso es lo que llamaríamos una persona espiritual, ¿no? Una persona espiritual es la que ha integrado en sí mismo las enseñanzas espirituales de una manera tan natural que luego, pues, en su personalidad, en su comportamiento, ¿no?, se manifiestan esas cualidades espirituales que podríamos denominar virtudes o poderes, como pueden ser, pues, la compasión, el perdón, la empatía, la determinación, la paciencia, ¿no? Podríamos hacer una larga lista. Entonces, pues ese es como el primer pilar, ¿no? El autoconocimiento, la autoconciencia de quién soy. Y luego el segundo pilar, la segunda idea también, que se practica, ¿no?, dentro de lo que es la meditación Raja Yoga, también es la unión con la fuente, unión con la divinidad. Para esta práctica de meditación no es necesario también creer, ¿no?, en Dios o en un ser superior, ¿no? No es necesario, se puede tomar un beneficio ya sin tener unas determinadas creencias. Pero sí que es a veces importante estar abierto a la experiencia. Siempre partir desde un punto de vista de apertura, no de escepticismo, sino de estar abierto, de explorar, de experimentar. No se trata de creer o no creer, se trata de vivenciar, se trata de experimentar. Y cuando conseguimos experimentar, ¿no?, esa conexión con la divinidad, también el alma experimenta llenarse, ¿no?, de esa luz, de esa energía, de ese poder. Y se experimenta también una transformación, se experimenta una sanación interna. Conseguimos soltar a veces, pues, cargas, ¿no?, de sufrimiento, de pesar que podemos llevar del pasado. Y eso es lo que hace que esa experiencia de unión, de conexión con Dios, con la divinidad, con el Ser Supremo, la energía suprema, nombre que le queramos dar, es que experimentamos esa renovación, esa transformación, y luego, pues, eso nos lleva a ese estado de mayor bienestar, ¿no?, de mayor plenitud. Porque una de las cosas, pues, que entendemos también en el viaje del alma a través del tiempo, es que el alma es como una batería, ¿no?, que a lo largo del tiempo, quizás de muchas vidas, ha ido perdiendo su poder, ¿no?, se ha ido como desgastando. Y entonces ahora necesitamos como recargar, ¿no?, la energía del alma. Necesitamos llenarnos, ¿no?, de nuevo, ¿no?, de esa luz, de ese poder, de esa fuente que nunca se contamina, ¿no?, que siempre permanece como plena, ¿no?, como completa. Entonces, dentro también de lo que es el Raja Yoga, el tercer pilar podría ser la aplicación, ¿no?, en la vida práctica de todo lo que hemos practicado y aprendido en nuestro proceso introspectivo, nuestro proceso de reflexión. Es luego cómo integrarlo también en nuestra vida práctica. Por eso el Raja Yoga no busca el alejarse de la realidad del mundo. Y uno de los símbolos muchas veces que se utiliza también para expresar, ¿no?, la vida de un Raja Yogi es la flor de loto, ¿no? Como que el yogi está sentado, ¿no?, en la flor de loto. Como sabéis, normalmente el loto, los nenúfares, están en aguas estancadas, pero permanecen por encima, ¿no?, y no se ven afectados por la suciedad, ¿no?, que hay en las aguas. Es un poco un simbolismo que se utiliza también para cómo debe vivir, ¿no?, practicante de Raja Yoga en el mundo, estando en el mundo, estando conectado con la realidad, relacionándose con los demás, pero a la vez procurando mantener esa conexión interna, ¿no?, esa conexión también con la fuente, para no verse afectado, ¿no?, por la negatividad, ¿no?, por la negatividad, impureza del mundo. De esa manera puede seguir irradiando sus cualidades allí donde esté. Entonces, como la práctica de cierto desapego, pero no un desapego seco, sino un desapego amoroso, ¿no?, un desapego empático. El desapego es necesario, ¿no?, dentro de la práctica espiritual, para no tomar la negatividad, no influirnos, ¿no?, por la negatividad que pues vemos que a veces hay en el mundo. Ya que si nos contaminamos, si nos afectamos mentalmente, emocionalmente, por la negatividad del mundo, ya no podremos, ¿no?, ser ese tipo de yoguis, ¿no?, que intentan aportar, ¿no?, ese valor de la paz, ese valor de la sabiduría o del poder espiritual. Al Raja Yoga también se denomina el rey de los yogas porque nos devuelve a nuestro poder original, ¿no? Por eso hay esta visión de ser un rey de uno mismo, ¿no? La idea de un rey es que está sentado con una autoridad en su trono interior, ¿no?, el trono de la conciencia. Y entonces se puede ejercer una influencia positiva, ¿no?, en nuestro entorno, en los demás. Entonces, en la medida, ¿no?, que a través de nuestra práctica espiritual, a esta práctica de la conciencia del alma y de esta conexión, de esta unión con la divinidad, también de alguna manera luego pues la finalidad es compartir con los demás, dar también a los demás. Porque yo creo que la naturaleza del ser humano es que cuando de alguna manera estamos bien, queremos también compartir, ¿no?, ese bienestar, esa felicidad con los demás. No es algo que nos queramos quedar solo para nosotros. Hay quien piensa a veces que pues que la naturaleza humana es, por naturaleza del ser humano, es egoísta, ¿no?, que solo busca su propia supervivencia. Pero yo creo que cuando una persona ha evolucionado en su conciencia a niveles más altos de espiritualidad, el deseo también es que convivir, ¿no?, y compartir con los demás lo que uno ha logrado. Porque de alguna manera vida es relación, ¿no? No podemos aislarnos del mundo. Pero primero quizás tenemos que estar bien con nosotros mismos. Primero tenemos que ir a esa cueva de introversión para reencontrarnos a nosotros mismos, de ahí la palabra yoga, ¿no?, unión, conectarnos de nuevo. Y luego movernos, ¿no?, al exterior, ¿no?, a la acción. De hecho, hay otro tipo de yoga, ¿no?, que se llama el karma yoga. El raja yoga, bien practicado, te tiene que llevar al karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, la acción noble, la acción también en conexión, ¿no?, con la divinidad, con la fuente, ¿no?, que busca también una manera empoderar a los demás, aportar esa luz, aportar esa claridad, ¿no?, al mundo. Entonces, estos serían como los pilares fundamentales, ¿no?, de la práctica de la meditación Raja Yoga. Y esto hay que tomárselo también como un estudio, ¿no? un estudio, pues uno tiene que ser regular, tiene que ser constante. Es el estudio, ¿no?, de uno mismo, ¿no? Es la ciencia y el arte, yo diría, las dos cosas del autoconocimiento y del dominio y de la maestría de la mente. Ya que, bueno, pues propia experiencia me dice que a veces pues la mente nos puede engañar mucho, ¿no? Y de hecho, pues esa imagen que os he dado antes del caballo, ¿no?, que siempre, de los caballos, que siempre están como fuera del control, ¿no? Y la mente a veces está atrapada en una gran cantidad de deseos. Y eso al final, como dicen algunas disciplinas orientales como el budismo, ¿no?, que el deseo, ¿no?, los deseos son también el origen del sufrimiento en el ser humano. Muy bien, pues creo que ahora es el momento también de hacer como una práctica. Y vamos a dedicar ahora unos minutos a este viaje interior y a crear estos momentos de silencio, de calma, de paz. Para ello adoptamos pues una postura cómoda, relajada. Sentimos los pies bien en contacto con el suelo. Conectamos unos momentos con nuestra respiración. Observamos el flujo del aire entrando y saliendo en nuestro cuerpo. Vamos soltando tensiones. Nos vamos relajando.
Te permites ahora este momento para ti, para parar unos momentos, para entrar en un espacio de calma y recogimiento. Observa tu respiración sin intentar controlarla. Solo sé consciente de ella. Siente como todo el cuerpo se relaja, desde los pies hasta la cabeza. Va soltando tensiones en los hombros, la cara, los músculos del abdomen. Va soltando tensiones y tu cuerpo se relaja, tu respiración es natural. Poco a poco vas llevando tu atención hacia el interior. Te haces consciente de que no eres solo este cuerpo. Detrás de los ojos, en el centro de la frente, habita una energía vital, sutil. Soy yo, el alma. Soy un ser de luz, un punto de conciencia, silencioso, eterno, pacífico. Yo no soy mis pensamientos ni mis emociones. Soy el que observa, el que elige, el que decide, el que experimenta. Desde este espacio interior puedo ver, comprender y decidir. Siento que mi naturaleza original es de paz, de calma, de serenidad. No necesito buscarla afuera. La paz ya habita en mí. También soy amor, un amor limpio, silencioso. Que no pide o necesita, sino que da, comparte. Este amor es mi estado natural. Está en mí. Siento mi libertad interior. La ligereza del alma cuando suelta sus cargas y preocupaciones. Desde esta conciencia del alma, elevo mi mirada interior hacia lo alto, más allá de esta dimensión física, más allá del tiempo. Hay un espacio de luz pura. Un hogar de silencio, de quietud. Ahí habita el Ser Supremo, una luz que es serena, constante, amorosa, benevolente y poderosa. Me voy acercando a esa luz con el poder de mis pensamientos más nobles y elevados. Y siento su presencia. Su mirada amorosa me reconoce. Me recuerda quién soy. Soy su hijo, su hija amada, su amigo eterno. Desde esta conexión silenciosa, siento que me voy llenando de sus cualidades. De paz, de poder, de sabiduría. Con mi mente calmada y mi corazón lleno, comienzo a irradiar lo que he recibido. Desde mi alma envío paz al mundo, luz, buenos deseos, sentimientos nobles y elevados, esperanza. Y visualizo cómo esa energía sutil llega a todo. Aquellos que están sufriendo, confundidos o tristes, soy un instrumento de paz, un faro silencioso que conectado a la fuente irradia esa luz a todas las almas del mundo. Y poco a poco me voy preparando para regresar a la conciencia del espacio, del lugar donde me encuentro, manteniendo esta experiencia interna conmigo. Recuerdo que soy el soberano de mi mundo interior. Puedo elegir la paz a cada momento. Respiro profundamente y poco a poco, con calma, con tranquilidad, me voy preparando de nuevo para entrar en el mundo de la acción. Llevando conmigo la luz, el silencio y la fuerza del alma, combinado con la luz suprema. Om Shanti. Om Shanti.
Bueno, muy bien, pues vamos ya terminando esta sesión de hoy. Animándoos a que os suscribáis a nuestro canal si no lo habéis hecho y le deis a la campanita para ir recibiendo las notificaciones de otras charlas y meditaciones que vamos haciendo diariamente. Animaros en esta semana del yoga, este Día Internacional del Yoga, a transmitir también a otras personas pues acerca de los múltiples beneficios de estas diferentes prácticas del yoga. Todas son beneficiosas, todas aportan un beneficio al cuerpo, a la mente, al espíritu. Cada uno tiene que encontrar lo que le va mejor dentro de su práctica personal y, por supuesto, se pueden combinar. Se puede combinar la práctica, pues, y se debe combinar, ¿no? Debemos también, a veces puedes poner un cuidado al cuerpo físico y diferentes prácticas ayudan también a conseguir, ¿no? Ese bienestar físico y, porque alma y cuerpo están en una simbiosis, ¿no? Tenemos que cuidar bien el cuerpo a través de un buen descanso, de ejercicio, de yoga, de una buena alimentación, ¿no? Ya que tal como cuidamos el cuerpo, eso también afecta a la mente. Pero también, y ahí es donde ponemos quizás más el énfasis, ¿no? En Brahma Kumaris, es también el alimento que yo le doy a mi mente, el cuidado de la mente, ¿no? Ya que así como está mi mente, también eso influirá mi cuerpo. Entonces, por eso decía que es una simbiosis, ¿no? Mis pensamientos, mis emociones afectan a mi cuerpo físico, y de la misma manera el estado de mi cuerpo físico también afecta, por supuesto, a mi estado mental. Entonces ambos tienen que ser cuidados, y por eso la idea del yoga era lograr este equilibrio, ¿no?, de cuerpo y mente. Muy bien, pues que disfrutéis, que sigáis profundizando en este estudio espiritual, esta apasionante aventura del autoconocimiento, y que tengáis una buena vida. Om Shanti, hasta pronto.